digo en síntesis, así colectivizamos toda la información en relación a la situación planteada por la internación e intervención quirúrgica del senador Nicolini. El Ministerio de Salud Pública, entre el jueves y el viernes, envió a la justicia todos los elementos que obran en nuestro poder a los efectos de que rápidamente se pueda diligenciar las actuaciones judiciales que nos parecieron realmente muy importantes para dilucidar efectivamente el tema. En lo que tiene relación con el Ministerio de Salud Pública, el Servicio de Identificación de Usuarios de la Administración de Servicios de Salud del Estado, es un servicio que viene estudiándose por la auditoría de gestión del propio Ministerio desde noviembre del año pasado, no por esta situación, sino porque es un servicio que va a tener nuevas exigencias en el Sistema Nacional Integrado de Salud y con la descentralización de ACE. Se viene estudiando ese servicio, es un servicio en el que han habido errores administrativos importantes, de la misma manera que han habido errores administrativos en la comunicación y en el procedimiento llevado adelante en el Hospital Pasteur. Sí, el Ministerio de Salud Pública conocía el pago de una tomografía que efectuó el señor Nicolini el 26 de diciembre, de una tomografía en el Hospital Maciel. Pagó también la consulta urológica realizada en el Hospital Pasteur y pagó la primera cuota de una internación e intervención quirúrgica en el Hospital Pasteur que le fuera realizada el día 7 de diciembre, habiéndose internado el 6 de diciembre, le dieron el alta el 8 de diciembre, y pagó la primera cuota de la intervención quirúrgica, que tiene un valor de 26.000 pesos, unas 80 unidades reajustables, internación e intervención quirúrgica, teniendo que abonar la segunda cuota dentro de 30 días, por lo cual el Estado uruguayo, la Administración de Servicios de Salud del Estado, no tuvieron ningún perjuicio, y sí hubieron errores administrativos, en la medida que en los servicios de salud del Estado no están habituados a que personas que no tienen bajos recursos sean internados y operados en este servicio. Ese es el sistema que estamos tratando de que se modifique desde el mes de noviembre, porque en realidad hace, ya hoy lo es, cualquier ciudadano uruguayo que no tenga cobertura formal puede atenderse en ACE. Solo no es cierto que el carné que se da sea carné de pobre. El carné que se da para asistir se llama carné de asistencia. El Ministerio Público, no el Ministerio de Salud Pública, sino se otorgan carné de pobreza para tener acceso a cobertura legal, pero es por parte de la Fiscalía, no por parte del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública otorga carné de asistencia. Eso lo queremos recalcar porque en realidad este gobierno y también el Ministerio ha dado muchísimo esfuerzo en tratar de que la salud sea igual para el que tiene que para el que no tiene, para el que paga una mutualista o para el que no puede pagarla. Nos ha dolido realmente más de todo este episodio la estigmatización que se ha hecho para las personas pobres, porque en realidad lo que hemos querido hacer desde marzo del año 2005 es recuperar para todos los uruguayos una digna atención en los hospitales públicos. Yo, hasta que volví de la licencia, debo reconocer que no estaba en conocimiento que un senador se hubiera operado en un hospital del Estado. De haberlo estado, lo hubiera ido a ver, porque he ido a ver a Canela al Hospital Pasteur, porque también me parece importante que cuando una persona que es conocida por los demás está internada, le diga al pueblo uruguayo si estuvo mal o bien asistido. Y en realidad no supe de la operación, sí tenía conocimiento antes de mi licencia de una tomografía que había pago, y después, posteriormente surgió el problema político, del cual no me voy a ocupar porque no me corresponde, pero sí me voy a ocupar con seriedad y responsabilidad del problema administrativo, reconociendo que hay errores administrativos en el Ministerio de salud pública, en el servicio de identificación de beneficiarios de ACE y en el propio hospital donde es operado en Nicolás.
Lebrero de Canal 4.
Encantado.
Mucho gusto, ministro. Usted dice que reconoce errores administrativos. O sea, hay dos preguntas en uno. En una, tengo entendido que toda la vida cualquier ciudadano de este país se puede atender históricamente en salud pública.
Totalmente.
No necesariamente teniendo un carnet de asistencia gratuita. Pagando también los aranceles correspondientes lo puede hacer. Segundo, ¿por qué se le otorga un carnet de asistencia gratuita al senador Nicolini?
Porque hay un error administrativo y se le otorga un becario de 22 años, la edad no es que lo justifique, un becario de 22 años a un hijo de Nicolini que realmente el becario no sabe para quién es, le va un joven de 26 años a pedir un carnet de asistencia porque le dice que su padre fue operado el día anterior, que necesita el carnet, lleva una nota del subdirector del Hospital Pasteur y frente a eso el becario hace algo que si él no pregunta cuáles son los ingresos, lo hace, establece con el mecanismo que le da la computadora donde aparece todo 000. Le da un carnet que es gratuito. Que cuando se dan cuenta que es gratuito, la propia recaudadora del Hospital Pasteur advierte y le dicen en el servicio de identificación de usuarios que ya habían reconocido el error y que se iba a subsanar. Concurre la abogada, da el sueldo y la máquina, el sistema informático, con el sueldo, porque ahí aparece la misma hoja en la que en un lado, en un día aparece cero, aparece el sueldo, con ese sueldo el sistema informático le pone un arancel B, que tampoco corresponde. El servicio de identificación de usuarios, además de esos errores, el otro que no está preparado y que sí se debe preparar para el futuro cuando ACE sea un servicio descentralizado, es que una persona que tiene altos recursos para atenderse pagando en cada oportunidad, también es necesario que esté identificado, porque el Sistema Nacional Integrado de Salud queremos identificar a cada ciudadano, no para tener a todos controlados, pero sí porque desde el punto de vista de la salud de una persona, los antecedentes son muy importantes. Para que esos antecedentes queden en una historia clínica, en cada lugar, cada ciudadano que consulta debe tener una identificación del lugar donde se atiende. A partir del año en curso, cuando se apruebe la ley que amplía la seguridad social para los trabajadores del Estado, todos los uruguayos vamos a poder elegir entre el sistema público o el privado, o sea, cualquiera de nosotros puede optar por ACE. Hoy ACE no está preparada para que a mí me den un carnet, porque el carnet, el sistema informático solo reconoce carnet arancelados. En realidad, porque se paga, de todas maneras se investiga el servicio, no la situación. La situación desde el punto de vista administrativo se entiende que cuando se paga todo, se pagó, o sea, hubo un error. El error en el servicio se reconoce y hay una administración. Realmente yo no quiero ni jugar carreras ni desmerecer la prensa. Yo me enteré por la prensa, pues estaba de licencia. La investigación administrativa es antes de la prensa. Pero igual, como administradora de servicios de salud y como epidemióloga, también me enseñaron, estimada periodista, que los rumores de la prensa hay que investigarlos. O sea, frente a una epidemia, los rumores hay que investigarlos. Por lo tanto, ¿por dónde parte la investigación?
No,
a mí,
la investigación fue previa.
Previa, por eso, sí, fue previa, pero de todas maneras, digo, fue previa, pero ese no es un hito de jerarquía para la investigación. La investigación fue previa y en realidad, en este caso, como en otros, tampoco podemos pensar que lo que sí es no hubo es el pedido de ninguna jerarquía de que se le hiciera un favor a un senador. Que eso es lo que aparentemente se trata de inducir a que la población crea y no es así. Nadie pidió favores especiales para el senador, ni el propio senador. Hubieron errores administrativos, hubieron. La conducta política en cuanto a los tiempos, esa ya ha sido juzgada y laudada en los ámbitos políticos que corresponden. A nosotros nos corresponde dar todos los elementos a la justicia a la que le hemos dado hasta la historia original, porque en realidad teníamos problemas para la correcta lectura de las fotocopias y hemos autenticado la que quedó en el hospital y hemos enviado a la justicia la historia original, que tiene todos los elementos desde el viernes a la mañana la historia y el jueves en la tarde los carnets y la firma de los funcionarios que expidieron esos carnets. Y en realidad el primer carnet en el que se padece el error más grosero está firmado, repito, por un becario que en realidad me niego a hacerle un juicio sumario y ejecutarlo, porque tiene toda una carrera por delante que no es la de la medicina, es un estudiante de arquitectura, que la justicia determinará sus responsabilidades y nosotros veremos en lo administrativo cuáles son las medidas a tomar. La funcionaria que actúa en la segunda oportunidad está en ese servicio desde hace muchísimos años. El director nacional de identificación de usuarios es un médico de más de 60 años con especialización en esto, que está en ese servicio desde hace más de 10 años. O sea, es un servicio en el que en realidad hay un personal estable desde hace muchísimo tiempo que se complementa con becarios, porque mueve 18.000 carnets mensuales en Montevideo, 800, un promedio de 800 carnets diarios, de los cuales el director, por ejemplo, de Montevideo ve los carnets con problemas y tiene entre 10 y 15 consultas diarias. Por Nicolini nunca lo consultaron, porque realmente a ningún funcionario de los que lo atienden en ventanilla llama la atención. Siempre concurrió el hijo, concurrió la abogada, nunca vieron a Nicolini. No sé si un joven de 22 años, si ve a Nicolini, sabe quién es. Lo más probable es que no sepa quién es, como por suerte tampoco saben quién soy yo.
Ministra, Sena de Canal 10, buen día. ¿Nicolini no debió sacar el carnet de asistencia antes de operarse?
No, se puede sacar el carnet de asistencia cuando está operado. En realidad no vamos a ir a los aspectos médicos, más que sucintamente, porque tampoco me corresponde, pero al hacerle la tomografía, la duda diagnóstica era entre una enfermedad maligna o benigna, por lo cual el médico actuante, que también actuó excelentemente bien, entendió que a una persona de 46 años con un probable diagnóstico de cáncer tenía que operarlo lo más rápido que pudiera.
Los antecedentes que se enviaron el viernes fueron a la justicia, dijo usted.
Todos, sí.
¿A la justicia penal?
Nosotros enviamos al Ministerio del Interior, porque la doctora Merialdo actuó de oficio, por suerte, tratando de aclarar toda esta situación, y le enviamos al Ministro del Interior el jueves todos los antecedentes que existen en identificación de usuarios, y el viernes le digo la historia original, porque desde el jueves teníamos la historia, pero hicimos fotocopias que no eran buenas y resolvimos enviar el original el viernes a la mañana. O sea que la justicia tiene todos los elementos que estaban en el Ministerio de Salud Pública, y a partir de la tarde de hoy un ciudadano con el cual podrá conversar.
Buenas tardes, Pérez de La 30, Radio Nacional. No me quedó claro, ¿hay alguien que tuvo que dar la autorización de ese carné? ¿Esa persona que da autorización no se dio cuenta que estamos hablando de un senador? ¿O no, directamente este chiquilín de 22 años es el que se expide el carné y lo firma?
En realidad, ese chico es el que expide el carné, porque en realidad nunca vieron al senador. El senador está internado, está operado, mandan al hijo para que tenga el carnet. El subdirector del Hospital Pasteur hace una nota solicitando identificación de usuarios que le den un carnet. Tampoco le compete al director decirle si el carnet es con arancel, sin arancel. Y entonces el muchacho va con la nota del subdirector diciendo que su padre está internado. Como es habitual, a todos los internados se atienden solo en la calle Cerro Largo, no se atienden en los centros de salud donde sí se dan carné de asistencia, y lleva la cédula, lo que le piden que lleve, y le dan el carné en el día. Al tratarse de una persona internada, el carné se da siempre en el día y se da siempre en las dependencias de la calle Cerro Largo, no en los puestos descentralizados, de los cuales hay 20 en el departamento de Montevideo.
Ministra, de Canal 4 nuevamente, ¿por qué la administración, de la investigación administrativa que se hace en el Ministerio de Salud Pública, no surgen elementos suficientes como para enviar los antecedentes a la justicia? Y por qué si ahora, ahora lo hacen a pedido de la justicia, ¿no? Pero ¿por qué en su momento la investigación que se hace no se mueve y no se moviliza y no envía los antecedentes a la justicia?
Porque en realidad lo que se considera es que hay problemas administrativos y errores administrativos en el servicio y no un dolo o una declaración jurada falsa. No se consideró una declaración jurada falsa en la medida que la persona, el implicado en esto, siempre pagó. Pagó la tomografía antes de operarse, pagó la primer consulta en el hospital Pasteur, firmó en el hospital al internarse reconocimiento de deuda, que es lo que hace todo el que no tiene carné, y después gestionó el carné.
Gestionó la declaración jurada
del hijo, la firmó el hijo. La declaración jurada es un papel de informe que está ya preimpreso con los datos de la persona que lo solicita y que la firma el que va por él cuando está internado. En este caso estaba el hijo, fue el que estaba autorizado para sacar el carné.
¿No hay un dolo ahí?
Dolo no. El procedimiento, hay una equivocación. Un dolo sería si le falta el dinero al Estado. En realidad, el hijo va a hacer el trámite. Si el hijo ve los ceros o el hijo no ve los ceros, es lo que por suerte es responsabilidad de la justicia. La responsabilidad del Ministerio de Salud Pública es si al becario alguien le dio una orden distinta a la que él tenía que hacer o él se equivocó, que es lo que yo no he interrogado al becario, no me corresponde, y lo están haciendo las autoridades competentes de la división jurídica del Ministerio de Salud Pública. Pero en realidad, trámites de personas internadas por día también tiene un porcentaje que a veces va hasta 30 carné al día por personas que están internadas. El movimiento de esa oficina es un movimiento muy importante porque en realidad no pensemos que la vida laboral de un uruguayo es lineal. Nosotros de repente una persona deja de trabajar, saca el carné, vuelve a afiliarse, vuelve a sacar el carné. O sea, por eso el director de Montevideo reconoce que él tiene alrededor de 10, 15 problemas todos los días, que es el que tuvo procedimientos, vuelve a necesitar el carné, porque el carné se da por un periodo de 2 años y después hay que volver a renovar. El procedimiento del carné, los montos, nosotros no profundizamos en los montos del carné porque en realidad hay que tratar, una vez descentralizado, hace de manera totalmente distinta cómo se arregla la identificación de los usuarios. Lo que sí se trató de mejorar, pero es malo, es la identificación del usuario, o sea que cada ciudadano que consulta tenga su historia clínica. Es real que los servicios de salud del Estado miraron también mucho más los aspectos médicos que los aspectos administrativos. También debemos decir que es cierto que el sistema no estaba preparado para que una persona, un senador de la República, optara por un hospital público, sabiendo que si él quiere operarse, tiene a su servicio todas las dependencias del sector privado que operan a un senador como cualquier persona conocida, generalmente sin ningún costo, o sea, ni siquiera los 26.000 pesos, los 300 de la consulta y los 1.200 de la tomografía.
Bien, ministra, Abelando de Brecha, ¿el sueldo del senador impedía que tuviera cualquier tipo de carné?
No. Es lo que les digo, con cualquier sueldo un uruguayo que no tenga cobertura saca un carnet, porque el carnet del Ministerio de Salud Pública y de ACE es un carnet de asistencia, no es un carnet de pobre. El carnet de asistencia es gratuito para los que ganan menos de 7.500 pesos. arancelado, arancel 1 y arancel 2. Y después, sin arancel, que el servicio no está habituado a dar, no tiene, pero debe tener, porque en el futuro...
Un tercer nivel sería.
Ahí está. El tercer es el carnet que paga todo, que ese no existe porque nosotros pensamos, se descentralizó ACE, se aplica la ley de aumento de la cobertura a la seguridad social y se reformula todo el procedimiento. ¿Qué es lo que se hizo en estos dos años? Primera cosa muy importante que se hizo y que tenemos la carpeta también porque es bueno ilustrar, es dejar de considerar las tarjetas políticas, que también fueron encontradas en el servicio, porque había muchos políticos que enviaban tarjeta para que le dieran un carnet a fulanito. Eso no se hizo nunca más. O sea, que eso el becario no lo va a poder declarar en ningún lado porque no se hace, ningún político le mandó tarjetitas para que diera carnet.
No, una última aclaración. ¿Era obligatorio que él tuviera el carnet para pagar después?
No, porque no.
Él podía haber pagado sin sacar el carnet.
Exactamente.
¿Por qué sacó el carnet?
Porque es habitual, y se lo dijo, y el subdirector del hospital le hizo una nota para que le diera el carnet. En la mentalidad del trabajador de un hospital, del recaudador del hospital, todo el que se atiende debe tener carnet. Porque nunca se ve sometido a una situación de este tipo. Todo el que se atiende debe tener carnet. Cuando no tiene carnet, le dicen, usted ingresa, me firma un reconocimiento de deuda, cosa que Nicolini firmó el reconocimiento de deuda. Y después le dicen, usted saque el carnet. Saca el carnet, hay error. El otro carnet se volvió a hacer el 2 de febrero, porque el primero me enteró de toda la situación. El 2 de febrero el director de Montevideo hace una prueba de ingreso en el sistema informático, que tan mal está que lo que yo le digo, debe haber un carnet para el que no está por encima de los aranceles, no está preparado el sistema informático, usted le pone 78 mil pesos o 72, no sé cuál es el sueldo, no recuerdo bien, le da carnet arancelado, le da, le pone otra cifra y le vuelve a dar carnet arancelado. O sea que no, el sistema no está preparado para otorgar algo que debe hacerlo, que es un carnet a todo el usuario del servicio, que no tenga servicio, que diga un carnet, paga todos los aranceles. Y ese carnet tampoco puede ser lo que a esta hora, tampoco puede ser de cartón, es a mano, lo único informatizado que hay es la declaración jurada y la identificación del usuario, o sea, el procedimiento administrativo es muy obsoleto.
Ministra, devuelvo el tema de la declaración jurada. Usted decía, fue un error administrativo de parte de ese becario, ¿no? O de parte del funcionario, de alguien del
M. El funcionario que firma el carnet.
Exacto. Ahora, de parte del que firmó esa declaración jurada...
Es el hijo de Nicolini.
Ahí está. No fue un error administrativo de parte de él.
No me conté.
Configura un delito. O sea, lo que yo...
Dios, lo va a investigar la doctora Merialdo, no nosotros, y para las arcas del Estado y para ACE, cuando se reconoce el error, no se busca el último culpable, sino que se dice, hay un error, el señor pagó, porque él detecta el error, él no dice, me atiendo con el carnet, el hijo comete un error, nosotros no buscamos, decimos, hay que pagar, y pagó.
Pero el Ministerio de Salud Pública pudo constatar, a eso iba a ir mi pregunta, pudo constatar que alguien, en este caso el hijo del señor Nicolini, firmó una declaración jurada falsa, porque estaba firmando diciendo que el señor Nicolini no tenía recursos. Eso de la investigación del Ministerio de Salud Pública surge, no es una omisión del Ministerio no haber esto denunciado a la justicia, haberlo denunciado.
La justicia lo considerará ahora que tiene todos los elementos. En la oportunidad, el Ministerio de Salud Pública entiende que efectuados los pagos, no habiendo deuda pendiente, el tema desde el punto de vista de los que piden el servicio está terminado. No está terminado el tema desde los que hacen la función dentro del Ministerio, por eso que la investigación es sobre el funcionamiento del servicio. La investigación no es sobre esta situación, sino sobre el funcionamiento del servicio.
Bien.
Si les parece, si no, que pregunte entonces.
Ministra, discúlpeme, ¿cuánto cuesta una operación en la salud privada como la que se realizó en Nicolini?
No les sé decir. Si es barata, no, a mí me pareció, yo lo pedí porque me pareció barata, pero la verdad que nuestros servicios de salud tampoco son caros por pagos de actos quirúrgicos individuales. Yo lo comparé con un amigo uruguayo que hace poco vino a operarse de una apendicitis y por estar internado en un sanatorio privado y la operación y todo, le salió 40.000 pesos, que a mí también me pareció barato. Un tema que tratamos también a instancias de la ministra de Defensa, porque recibió la información de del agregado militar de Paraguay, es el tema del dengue. Paraguay tiene una epidemia de dengue con 1.300 casos de enfermos de dengue hemorrágico, con 3 muertos, por lo cual, frente al gravísimo problema de fronteras que nosotros tenemos y habiendo encontrado a Aedes aegypti en Salto, vamos a activar nuevamente todas las medidas de alerta sanitaria de protección contra la enfermedad. Es muy importante alertar a la población, más en estos días en donde se anuncian lluvias, que con el calor pueden haber recipientes que sean proclives a que haya mosquitos. Nosotros tenemos una situación muy compleja porque la frontera, ustedes saben, hay un solo puente por el que se concentra todo el tráfico y realmente en Salto han aparecido mosquitos que pueden transmitir la enfermedad. Por lo tanto, tenemos que alertar a la población y a todo el cuerpo médico para que revise todas las medidas de alerta sanitaria, el cuadro clínico de la enfermedad y pedirle a todos los ciudadanos la protección para que no haya mosquitos y la consulta frente a todos los casos de fiebre o que parezcan cuadros gripales, porque es una epidemia que da una enfermedad importante y que además esa enfermedad provoca muertes. O sea, este es un pedido de que por favor vaya entre las noticias. Bueno.